Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora a la que os esté conectando. Bueno, mientras que el resto de compañeros se conectan, si queréis podéis ir a la carpeta y descargar este PDF. Y una vez descargado, pues bueno, una vez más, os quiero proponer algo un poco diferente y vamos a hablar del portfolio a través de un portfolio, ¿vale? He creado un portfolio a propósito para ello, que en realidad es una página web, ¿vale? Es una página web donde veréis que hay distintas pestañas o distintos subcarpetas donde aparece diferente información. Y esa información será referente a la explicación concreta del portfolio, ¿vale? De lo que es el temario. Así es que nada. Abrimos y tenéis dos opciones. O bien escaneáis el código QR y a través del código QR podéis mirar la página web a través del móvil, ningún problema. O bien le dais a abajo del todo, que tenéis el link, y abrís en una pestaña nueva. De esta manera se abrirá una pestaña nueva en la que ya veréis pues mi portfolio. Mirad, dentro de lo que es la carpeta, o sea, dentro de lo que es la web, arriba a la izquierda veréis que aparece, pues, mis credenciales, ¿vale? Ramón Rodrigo Ruiz, tutor UNED, y saldría el logo de la universidad. Y luego, más a la izquierda, encontramos inicio, delimitación conceptual, características. Lo que voy a hacer es compartir pantalla. ¿Vale? Listo. Bueno, pues como os iba diciendo, aquí tenéis la página web que he creado, ¿vale? Dentro de lo que es la página web, que se podría considerar en sí un portfolio. Porque al final lo que incluye es una colección de creaciones, sí, decidido por mí, de documentación del proceso de creación, ¿vale? Entonces hay unas carpetas, unas subcarpetas, por así decirlo, donde vamos a ver, pues, documentación que tiene que ver con cómo crear ese portfolio, ¿vale? Muy bien, pues nada, vamos a ir desde inicio. Veis que en inicio ya encontramos esta parte, ¿vale? Y bajo siempre pone bajo en esta web o en este portfolio. Siempre voy a dejar esta frase que hay aquí abajo, ¿vale? Porque me parece que es bastante interesante o bastante importante, bastante relevante, ¿vale? Podemos definir el portfolio electrónico del educador como un recurso tecnoeducativo que permite la recopilación y organización de evidencias multimediales en un espacio virtual, facilitando la reflexión sobre los aprendizajes y favoreciendo la mejora del desarrollo personal y profesional. De esta manera, yo aquí tengo mi creación, ¿vale? Y en este caso estamos hablando del portfolio, del temario en concreto de este capítulo, capítulo 8. Pero realmente podría ser de lo que fuera, de lo que yo quisiera. Y yo puedo ir actualizando la información, bien, para utilizarlo como una página web donde mis alumnos, en este caso sería vosotros, podríais ir accediendo periódicamente y podríais ir viendo la información que voy cambiando o que voy actualizando o lo que sea, ¿vale? Y nada, y podríais ir viendo y navegando. O bien como propia información mía, ¿vale? Que luego pues puedo utilizar bien para una empresa, bien para vender mis servicios o bien para lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, es echarle un poquito de imaginación, viendo cómo es esta creación, ¿vale? Que es bastante muy, muy simple, os lo puedo asegurar. De hecho, me ha costado menos crear el portfolio este, crear esta página web, que no crear todo lo que he creado ya antes. O sea, más fácil que un PowerPoint, más fácil que el Genially, más fácil que Pepsi, por supuesto, ¿vale? Es mucho más fácil, mucho más rápido, más intuitivo. Al final, lo que más tiempo, entre comillas, inviertes es en la foto. La foto esta que hay aquí en el fondo. Ahí podéis, no, podéis tirar el tiempo que queráis. Entonces, nada, yo pues en este caso, en esta imagen, me ha parecido que era muy conveniente por el hecho de que puedes trabajar tranquilamente con tu portfolio desde casa, a través del móvil, a través de la tablet, puedes tener tus propias anotaciones en una libreta y bueno, tu cafecito para crear y tu vasito de agua. ¿Vale? No necesitas mucho más bolis, tal, o sea, es exactamente lo que necesitas para empezar a crear un portfolio. ¿De acuerdo? ¿Se ha conectado alguien más? Sí, vale. Muy bien. Pues nada. Entonces, si os parece bien, ya empezamos esta tutoría número 10. Nos quedan dos, lo tenemos ya toda la vuelta de la esquina. Yo me imagino que habrá quien lleve... quien vaya viendo las grabaciones, que las grabaciones las lleve un poquito retrasadas, espero que no llegue al último momento, ¿vale? Mira, esto es bastante fácil, ¿vale? Porque es muy intuitivo, entonces las preguntas que hipotéticas puedan poner, la respuesta será bastante lógica, supongo. Y bueno, pero yo con lo que quiero que os quedéis de la tutoría de hoy es con cómo se hace, ¿no? Cómo es esta creación, qué opciones tiene, y de esta manera pues intentar abrir un poquito más la mente, porque muchos o alguno de vosotros estoy convencidísimo de que lo más seguro es que acabe montando su propio gabinete, por ejemplo. Entonces, si alguno de vosotros monta su propio gabinete, pues tenéis la posibilidad también de haceros una pequeña idea de cómo podéis venderos a vuestro público, ¿vale? Entonces, nada. Si accedemos aquí, si accedemos aquí directamente nos trae a la página inicial, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo podría haber puesto un vínculo desde aquí que me llevara una especie de tarjeta de visita y que hablara un poquito más de mí, ¿no? Pues a lo mejor mi currículum, de dónde soy, qué hago aquí y todo eso, ¿vale? Eso hubiera sido una buena opción también, ¿de acuerdo? Pero bueno, sepáis que existe. Inicio es esta página también, ¿vale? Y bueno, vamos a la delimitación conceptual, que sería lo primero, ¿vale? Bueno, dentro de la limitación conceptual, ¿vale? Hay diferentes metáforas que servirían para conseguir una descripción de lo que es un portfolio. Yo llevo oyendo hablar de un portfolio, pues casi desde secundaria, es decir, desde que tengo 18 años, ¿vale? Ya por ese entonces me imagino que se empezaba a poner un poco de moda esto y en aquel momento, pues, no era una recopilación que pasara por una base de datos con el ordenador, pero sí que era una recopilación de resúmenes o de resúmenes de actividades, cómo hacer, cómo ejecutar, cómo lo que sea, de cualquier tipo de asignatura, ¿vale? Eso podía llevarlo bien en una libreta o bien a base de folios en carpetas diferentes, organizado en una carpeta, ¿vale? Entonces, claro, teniendo en cuenta esto, es algo que lleva mucho tiempo entre nosotros, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, cuando va pasando el tiempo, pues se va modernizando. Se va modernizando su descripción, se va modernizando su uso y vamos dándole diferentes enfoques y diferentes utilidades, ¿de acuerdo? Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, estamos hablando sobre el portfolio, es el capítulo 8, ¿de acuerdo? Y nada, yo voy a ir explicando, te hago un breve resumen rápido de qué es lo que estamos viendo. Te puedes descargar el documento, el PDF y descargando el PDF, bajo del todo aparece un link, un enlace. Entras a ese enlace y ese enlace te llevará a una página web que es un portfolio que he creado para explicar qué es eso del portfolio y cómo funciona. Yo estaré explicando y bueno, en cualquier momento vendré a la pantalla principal para ver si tienes alguna duda, ¿de acuerdo? Pues nada, lo que estaba diciendo antes, vuelvo a la parte de atrás porque no sé de cuándo está, no sé si la has llegado a ver. O bueno, este portfolio es una página web en este caso, ¿vale? Puede ser cualquier tipo de, no sé, puede tener cualquier tipo de plataforma, puedes usar cualquier tipo de plataforma. Y estaba hablando ahora, haciendo un poco contextualización, de que yo hace como 20 años, una cosa así, más o menos, sí, unos 15, 20 años, fue la primera vez que escuché hablar de lo que era un portfolio, ¿vale? Y un portfolio era una agrupación de carpetas y de documentos, ¿vale? Porque igual... Ah, vale. Pues no lo repito. Pero bueno, va. Nada, he creado esto para que veáis un poquito cómo funciona y tal, ¿de acuerdo? De hecho, has podido acceder, ves exactamente lo mismo, porque tengo la duda de que yo, al estar conectado desde la cuenta Gmail con la que lo he hecho, aquí a la derecha ves que sale un lápiz, no sé si vosotros, si tú, en concreto ahora, podrías intentar editarla. Mira a ver si a ti te sale también, o si solo me sale a mí por estar conectado desde mi contraseña. Por favor, así lo vemos. Vale, o sea, tú le das y te dice que no tienes permiso o alguna cosa de estas. Perfecto, vale. De eso se trata, porque si no, vamos, puede coger cualquiera la página y hacer cualquier cosa. No sé por qué sale, la verdad, no debería de salir. A no ser que yo os estuviera dando la posibilidad. Pero bueno, sí que puedes navegar a partir de todo el menú, ¿verdad? Puedes abrir las distintas ventanas que hay y todo eso, ¿verdad? Puedes abrirlo todo menos el lápiz este. Quiero decir, por ejemplo, aquí podrías darle a delimitación conceptual. ¿O tampoco te funciona eso? Dime, Antonio, ¿esto tampoco lo puedes hacer? Que es importante porque así sé si lo vais a poder ver. Acceder a las distintas ventanas tampoco. Ah, claro, no, normal, porque estás viendo desde la pantalla. No, no, a ver, espera un segundo, voy a dejar de compartir. Vale, ahora he dejado de compartir y ahora por ahí tienes que salir una carpetita que te pone el listado de documentos. Claro, claro, era imposible que pudieras, era la pantalla. Y en esa carpetita seleccionas MTRIST10PDF y le das a descargar a la flechita hacia abajo, ¿vale? Para descargar el documento. Y ahí una vez has descargado el documento, te saldrá un PDF. Vale, pues ahora en ese PDF, bajo del todo, te sale una página web, ¿vale? Esa dale ese link, a ese enlace, y se te abrirá en una página nueva, ¿vale? Y ahí entrarás, accederás directamente a la página web que tú estabas viendo antes, ¿vale? Comparto otra vez pantalla para que el resto lo pueda ver cuando se conecte. Vale, ya lo has podido abrir. Vale. Ahora, mira a ver si a la derecha, en la página web, tienes la pestañita esta de editar página. Editar esta página. Dímelo, si puedes acceder y puedes entrar a verlo. Es que no, tengo la duda de si solo se me enciende a mí o si a todo el mundo también le da la posibilidad de editar. Si es así, pues ahora luego lo cambiaré. Vale, no te aparece, perfecto. Bueno, entonces me imagino que puedes darle a las distintas pestañas que aparecen arriba, de delimitación conceptual y todo eso, ¿verdad? Esto sí que las podrás abrir como una página web normal y corriente. ¿Verdad? Vale. Bueno, yo doy por supuesto que te funciona bien, ¿vale? Igualmente, yo ahora voy a compartir pantalla, con lo cual vea la pantalla nuestra y ahí yo te iré guiando, te iré enseñando todo, ¿vale? Bueno, pues si nos vamos a la delimitación conceptual, que era lo que estábamos mirando antes, ¿sí? Veremos que hay diferentes metáforas para hablar o para dar una descripción sobre el lo que es el portfolio, ¿vale? Tenemos por un lado el modelo teórico. La creación de un portfolio supone la explicitación de la propia concepción sobre la enseñanza, determinando el tipo de evidencias destacadas, ¿vale? Aquí cogemos lo más destacado y lo resaltamos, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo yo aquí con vosotros ahora. Esto que estáis viendo ahora es una página web, pero se puede considerar un portfolio. Un portfolio que tiene que ver, en este caso, con qué es el portfolio, cómo hacer un portfolio y bueno, los diferentes puntos que salen en este tema, en concreto. ¿Vale? Entonces, tenéis diferentes metáforas, pues historia, jornada, laboratorio, ático, clon digital, compañero constante, teatro digital, árbol, ¿vale? Dependiendo de la metáfora que sea, pues hay una descripción, ¿vale? Y nada, si le damos a la siguiente página, ahora mismo no está bien cuadrada, ¿vale? Pero bueno, la tenéis aquí abajo, y sería el esquema de los tipos de portfolios que existen, ¿vale? Tipo de portfolio según la audiencia. Puede ser confidencial, si es para uno mismo, para tener organizados los apuntes, por ejemplo, y para luego estudiar de él, o bien si es público, como por ejemplo en el caso de que yo he hecho. Lo que yo he hecho es público porque podéis acceder todos, ¿de acuerdo? Luego, según el contenido, puede ser una especialidad profesional, como sería mi caso, una disciplina académica o bien unos temas específicos. También, según la finalidad, puede ser un producto o un proceso. Según el emisor, según la persona que lo recibe, puede ser personal o colectivo, según la persona que lo escribe, que lo redacta, que lo hace. Luego, según el soporte, como os he dicho antes, podría ser o bien en papel o en maquetas, o bien en formato digital, formato electrónico, software, CD, DVD, redes sociales, bueno. Esta clasificación de portfolio está adaptado de Barberá y de Martín en el 2009 por Rodríguez en el 2013. ¿Vale? Caracterización de portfolio. En muchas ocasiones veréis que dentro de la pestaña principal, que en este caso es caracterización del portfolio electrónico, dentro veréis que hay alguna descripción o hay alguna explicación o lo que sea, ¿vale? En este caso no lo hay porque directamente en los apuntes no salía nada, ¿vale? Pero bueno, hay tres subapartados donde encontramos la tipología de esa caracterización de portfolio electrónico, los componentes y las secciones. Dentro de la tipología tenemos que algunos de estos tipos son representación, de aprendizaje, de evaluación, de transición y desarrollo profesional. Es una definición que nos da Greenberg en el 2004 y Viveo en el 2006. Portfolio electrónico de presentación. Tenemos de presentación, de aprendizaje, de evaluación, de transición y profesional. El de presentación se centra en la organización del trabajo realizado una vez creado. Permite al autor compartir ejemplos utilizando diferentes recursos multimedia, incorporando su propio análisis y reflexión en función del tipo de audiencia y poder recibir retroalimentación para futuras actividades. ¿De acuerdo? Dentro de las posibilidades que tiene el portfolio que yo he creado, por ejemplo, sería el de daros la posibilidad, la autoridad, por así decirlo, de compartirlo con vosotros y de esta manera, entre todos, podríamos ir actualizando la información. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo va y bien o cómo os puede funcionar o qué ayuda os puede... ¿Cómo le vais a sacar más provecho a esta función que os estoy dando ahora? Pues cuando tenéis que hacer un trabajo cooperativo, por ejemplo. O cuando, por ejemplo, trabajáis dentro de un mismo gabinete diferentes personas. Pues vais a tener la posibilidad de poder acceder a ese portfolio o a esa aplicación web o lo que sea y vais a tener la posibilidad de ir actualizando. Oye, pues mira, que he visto que esto ha cambiado y ahora estaría mejor que lo pusiéramos así. Lo voy a cambiar, tal, ¿vale? Eso es otra opción. Luego está el portfolio electrónico de aprendizaje, que se trata de un espacio web dinámico a lo largo del tiempo en función de las tareas, intereses, requisitos, etc. Puede ser reorganizado continuamente en función de las interacciones e intercambios con los distintos actores implicados en el proceso de aprendizaje. Luego, el de evaluación. Se parte de una estructura preexistente, que ya existe, que va a posibilitar el seguimiento de unos objetivos o estándares concretos, así como la comparación e intercambio entre los distintos portfolios que se someten a la evaluación o proceso de acreditación. ¿Vale? Portfolio electrónico de transición permite aportar registros y evidencias con motivo de paso de un nivel académico a otro, constatando la consecución de hitos previos. Bueno, ahí se quedaría constatada la consecución de los hitos o de los objetivos que se habían marcado en el curso anterior. ¿Vale? Luego, de desarrollo profesional, colección de estructurada de los mejores trabajos que testimonian el camino y la identidad profesional a lo largo del plan de carrera y la formación a partir de la práctica profesional. Ahora, esto se lleva mucho también. Os digo, hay diferentes plataformas. Yo he elegido esta, que es una página web, pero podéis elegir otro tipo de plataformas en los que hay una especie de presentación, donde sale pues alguna foto vuestra, sale información relevante a los cursos que habéis hecho, sale información relevante a los lugares donde habéis estado trabajando, el puesto que habéis ocupado. También podéis añadir alguna recomendación de algún jefe vuestro. O también podéis, en el caso de que os estéis relacionados con el sector de servicios y habéis sido vendedores, pues también podéis poner en algún apartado, subapartado, las ventas que realizabais, todo eso. La verdad que, bueno, da muchas opciones. Es, es como una conexión diferente con la persona que os está entrevistando o con la persona que quiere, que os quiere para su puesto de trabajo, ¿vale? Según Johnson y otros, en el 2006, y actualizado por Blanche y otros, en el 2011, según la tipología, puede ser académica, promoción en la carrera y en la profesión, o enseñanza y aprendizaje. Y también desarrollo, exposición, presentación, y me parece que hay dos más que me he saltado, ¿vale? Lo que pasa es que tendríamos que verlo. Bueno, igualmente, esto es una tabla que está cogida directamente del libro, con lo cual es algo a lo que tenéis acceso fácilmente. Académica, pues el propósito es este, las características que tiene la académica serían, contiene artefactos y reflexiones basados en las clases académicas, proyectos, experiencias en el campo o programas, por lo que os estaba comentando antes, ¿no? Y según el uso, para demostrar el crecimiento experiencial y académico en una acreditación certificada o graduación, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, según la enseñanza y aprendizaje, que a lo mejor es el que es uno de los que más os puede interesar. Potencia la reflexión del alumnado y la interpretación propia del proceso de aprendizaje. Colecciones personalizadas del trabajo del alumnado, enfatizando la apropiación y la autoevaluación para explorar, ampliar y demostrar el aprendizaje personal y reflexionar sobre él. Para realizar una exposición, que sería algo similar a lo que yo estoy haciendo, una presentación. Una presentación sería un dispositivo de la competencia, fácil de leer, de competencia, ya. Muestras de mejor trabajo en una carpeta de colección para presentar una audiencia. Bueno, ya vemos que hay muchas opciones. Bueno, los componentes. Existen diferentes puntos de vista, a pesar de ir en una misma línea, son diferentes. A continuación, veremos los distintos tipos. Esta fuente está acogida de, creo que es esto, sí, Parret, 2010, y bueno, podéis acceder directamente a la página web y verlo desde allí, ¿vale? Pero bueno, aquí la tenéis más accesible, a lo mejor. Bueno, aquí dice, en busca del equilibrio, los dos extremos del portfolio. Por un lado tenemos el objetivo de aprendizaje o reflexión, y por otro lado tenemos el objetivo de demostración o rendición de cuentas, ¿vale? Uno está dirigido más a la actividad de aprendizaje y colaboración, y el otro, la actividad estaría más dirigida a la demostración de logros, ¿vale? La audiencia sería interna en el caso de aprendizaje o reflexión, y sería externa en el caso de la demostración de rendición de cuentas o de venderse a uno mismo, ¿no? Siguiendo esa misma línea, el espacio de trabajo, por un lado sería el proceso y por otro lado sería el producto. Hay una interacción, ¿vale? Se consigue, se logra una interacción, tanto por un lado como por el otro. Luego, según el proceso, ¿vale? Habría una organización cronológica en el tiempo que llevaría a unas experiencias de aprendizaje diarios o reflexivos. Puede ser un blog, puede ser un canal de YouTube, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, la reflexión será inmediata, y una de las opciones que nos ofrece es las redes sociales, ¿no? Las redes sociales estarían muy relacionadas con un portfolio directo donde puede haber un aprendizaje, por supuesto, que llevaría a una sección para una consecución de metas, ¿vale? Esa consecución de metas son enlaces con aportes a reflexiones y documentos, luego colección de distintos dispositivos, ¿sí? Y siempre existe una retroalimentación, evaluación formativa para el aprendizaje. Finalmente, conseguimos una documentación de aprendizaje en el entorno de aprendizaje personal. Sin embargo, si miramos los objetivos de demostración o rendición de cuentas, que habíamos visto que el espacio de presentaciones es el propio producto, nos lleva a una organización temática. Esa organización temática va dirigida por objetivos de aprendizaje o unos estándares, ¿sí? Pero también, además, existe una reflexión que, en lugar de ser inmediata, en este caso sería retrospectiva. Se va a llevar a cabo una presentación y esa presentación dará lugar a páginas web organizadas temáticamente. Llegamos a un punto en el que coinciden ambos, que es la conexión de dispositivos, ¿vale? También, en el caso de la evaluación, en lugar de ser una evaluación formativa para aprender, es una evaluación sumativa que aporta algo, aporta una cosa nueva sobre nosotros del aprendizaje, ¿vale? Y todo esto lleva al documento de logros, sistema de gestión de evaluación. En lugar de ser un entorno de aprendizaje personal, es un sistema de gestión de evaluación, ¿vale? Esto es así un poquito complejo, un poco más complejo de entender. Tenemos una propuesta de aplicación del portfolio, es la denominada carpeta de aprendizaje en la educación superior, CAES, cuyas aportaciones pueden concretarse en las que se exponen en la figura Blatt et al. En el 2011, ¿vale? Claro que estamos hablando de hace 10 años, o sea que para estas definiciones estoy convencidísimo de que ya hay novedades y ya hay cambios. Pero bueno, esto es un poquito más claro, más fácil. Nos dice que el portfolio es una carpeta de aprendizaje en educación superior, en el caso de la educación superior ahora, ¿vale? Que sirve para crear en comunidad una aplicación versátil y flexible. Estáis viendo todas las posibilidades y las opciones que hay. Requiere participación e interacción. Si yo esto lo dejo estancado, no voy actualizando. Y a lo mejor, casi seguro, casi 100% seguro, que hay algunas propuestas nuevas, que no está del 2010 o del 2011, bueno, que seguro que son, que van por delante de todo lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Seguro, estoy convencido de que ya hay cosas nuevas, ya hay aportaciones nuevas que nos dan un toque o un punto de vista diferente. Promueve el aprendizaje autónomo. Mientras que yo voy haciendo un portfolio, voy aprendiendo. Si es que el principal objetivo casi es ese. Bueno, está claro que cuando el portfolio está destinado a una salida laboral, por ejemplo, ahí no hay aprendizaje que valga, ahí simplemente estamos vendiéndonos lo mejor que podemos. Proporciona respuestas abiertas y diversificadas. Supone una organización y una gestión correcta, que tiene que estar bien. Hace visible la adquisición de competencias genéricas y específicas. Hay evidencia sobre ello. Facilita la evaluación externa, la autoevaluación o la coevaluación, si es un trabajo que se hace de manera cooperativa. Exige al estudiante en el centro de enseñanza-aprendizaje, un centro de enseñanza-aprendizaje, centro que será un lugar, por así decirlo. Da transparencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación, facilita la retroalimentación, ¿vale? Orientación y seguimiento, documenta, porque aporta documentación nueva en el progreso y en el proceso, permite construcción conjunta de conocimiento, pide una perspectiva innovadora, es lo que demanda, garantiza una evaluación continua, personal y única, y potencia la reflexión, ¿vale? Crea comunidad, no sé si te lo he dicho, ya podría empezar a dar vueltas todo el rato. Y bueno, no sé, creo que de todas, esta es la que a mí me queda un poco más clara, creo que es más fácil de entender. Igualmente, si esta os resulta útil, perfecto, genial. Vale, pues hemos visto la tipología, los componentes y ahora vamos a ver las secciones. Hay distintas posibilidades para estructurar los portfolios electrónicos. Una de ellas es la denominada portfolios reflexivo del profesor, que consta de introducción, punto de partida, objetivos, repertorio de muestras y visión global. Mirad, ahora una de las cosas que cambiaría en esta página web que he creado, en este portfolio, sería que la letra fuera más grande, sinceramente. Creo que sería un poco más atractivo si la letra fuera un poco más grande. Ahora, si alguno de vosotros, en este caso te lo digo a ti, Antonio, porque es la persona que está aquí, pero bueno, si vosotros tuvierais la posibilidad de modificarlo, tendríais la posibilidad de hacerla más grande la letra o cambiar el fondo, que sea un poco más atractivo, y entre todos podríamos hacer un portfolio mucho más interesante sobre este tema, ¿vale? Y a la hora de estudiar, pues, a ver, está claro que hay gente a la que no le gusta estudiar a través de ordenadores, pero bueno, hay otras personas a las que se les queda más, pues porque aprenden de manera más visual, ¿vale? Y bueno, los colorcitos vienen muy bien. Introducción, punto de partida. Sobre mi propio portfolio de profesor. Presentación de portfolio y sus partes. Punto de partida. ¿Quién soy? Mi formación, la experiencia, creencias, rol del profesor, rol del alumnado, procesos de aprendizaje y adquisición de conocimientos, práctica docente. Sabemos el quién soy y vamos a saber el dónde estoy. Los logros que tengo, las necesidades, las inquietudes, preocupaciones, curiosidades, ¿vale? Objetivos, ¿dónde quiero llegar? ¿A dónde voy? Sus objetivos, plan de acción, repertorio de muestras, muestras de logros, muestras de procesos de los objetivos marcados, reflexión, cómo he llegado hasta aquí, reflexión, ya estoy en camino, ¿vale? Y mi visión global, una evolución propia, donde va a salir la evaluación general de desarrollo profesional. Esto sería un currículum a día de hoy perfecto, ¿vale? Depende de la empresa en la que queráis trabajar y todo eso, pero vamos, sería lo ideal, por así decirlo, de lo que se buscaba. Y es algo de lo que ya se hablaba en el 2008, o sea, imaginaros lo desactualizado que vamos muchos. En el 2006 también, UAG, plantea algunas características y subcategorías para la organización de ese portfolio electrónico. Introducción, información personal y profesional y área de experiencia práctica, filosofía, el plan de desarrollo profesional, logros basados en estándares, credenciales y logros, currículum y credenciales profesionales, información adicional a definir por el usuario, o sea, esa libre configuración. Luego Rigaud, en el 2013, presenta una secuencia simple para la creación de un portfolio docente, permitiendo recuperar materiales personales y profesionales y modos de expresión diversos. Podemos ver este esquema. Puedo partir de cualquier base, ¿no? Tenemos presentación del portfolio, testimonios fotográficos, semblanza crucial, muestrario de producciones, actividad reflexiva, comunicación con el autor, ¿vale? Según la estructura, pues tenemos estas diferentes opciones. Esta es bastante actualizado, 2013 también, y tenemos la aplicación que sería A, inicio, B, una galería, la C, el C, el currículum, D, producciones, E, reflexión, F, contacto, y el C sería el espacio de trabajo de ese portfolio, ¿vale? El educador. En este caso, si nos metemos en el educador, tenemos dos subapartados o subcarpetas, en su formación inicial y en su formación continua. Pero antes que nada hay una introducción, ¿veis? Para promover un aprendizaje basado en el portfolio se requiere tener en cuenta distintos elementos implícitos en esta estrategia. La estructura y planificación del trabajo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje personal, colección de evidencias y evaluación auténtica. En 2012 nos lo decía Jimo Gianni. Hay nombres que son impronunciables, ¿eh? Vale. Aprendizaje basado en el portfolio. Tenemos una evaluación auténtica, una colección de evidencias, una estructura y planificación del trabajo, aprendizaje colaborativo y el aprendizaje personal. El educador en su formación inicial, según Bozu en el 2012, considera que la elaboración y el uso de portfolios digitales es una alternativa para romper con el aislamiento de la práctica docente y crear una comunidad de reflexión colaborativa y compartida, establecer estándares comunes. Presenta un modelo integrador de competencias y capacidades que genera el portfolio docente a través de la reflexibilidad de distintos ámbitos. Capacidad de autoevaluación con fines de planificación y mejora permanente, una amplitud de las competencias profesionales en los ámbitos, el saber, saber hacer y el saber ser, capacidades organizativas y de toma de decisiones respecto a la labor docente, capacidades intelectuales de orden superior, que sería el análisis, capacidad de síntesis, capacidad de autoobservación, capacidades metacognitivas, etc. Entre las ventajas se señalan las siguientes. Nos da la posibilidad de tener un repositorio y organización de trabajos que, de esta forma, están siempre disponibles, pueden seguir actualizándose y permiten tener una traza de los avances realizados. Reflexión durante el proceso, promoviendo una mejor comprensión de las funciones y áreas a mejorar al tener que hacerlas explícitas. Se tiene la posibilidad también de volver sobre los trabajos con miradas a una mejor continua a una mejora continua de los mismos y permitiendo mostrar los progresos como educador reflejados en distintos formatos multimedia. Cuanto a las desventajas, diríamos que el problema es que lleva un tiempo de dedicación, que es obligatorio dedicarle ese tiempo, y que hay unas dificultades con el editor de portfolio o que nos encontremos con algunas dificultades con el editor del portfolio para incorporar evidencias en distintos formatos. Si yo no supiera cómo funciona bien esto, pues esta página web, por ejemplo, la creación y tal, pues habrían ciertas cosas que no las estaría haciendo bien y luego, aparte, estaría perdiendo mucho tiempo y bueno, pues habrían muchas cosas que se me estarían escapando cuando realmente pues, pueden ser muy importantes, ¿de acuerdo? Entre las desventajas, bueno, las posibilidades que nos da, pues registro descriptivo, analítico, crítico, expresivo y práctico. Bueno, si hablamos de la formación continua del profesor, Bozu, en el 2008, nos decía que tras la revisión de distintos autores sintetiza los componentes de una carpeta docente con los que serían los siguientes. Expediente, evidencias de logros, fortalezas y aspectos a mejorar, espacio de autoevaluación, proceso de reflexión individual y del diálogo coevaluativo y heteroevaluativo. Un relato, descripción de la práctica docente, un historial, la trayectoria docente, un resumen de méritos profesionales. La carpeta docente sería esta, que era lo que habíamos visto antes. Por un lado tendría el reajuste de la práctica docente, el espacio para la reflexión pedagógica, los accesos a la identidad docente, la construcción de conocimientos docentes, Ámbito de impacto formativo en las carpetas docentes, donde para Gray, en el 2008, presenta un modelo de aprendizaje basado en el portfolio electrónico que ofrece un marco para el aprendizaje continuo, centrado en un diálogo y actividad colaborativa con otros a través del intercambio de narrativas personales, que requieren poner en marcha la habilidad reflexiva y selectiva de experiencias relativas de relevantes de interés en su área de conocimiento. ¿Vale? Tendríamos esta opción. Diálogo, experiencia. Entonces, como estrategia de evaluación también se puede utilizar, y bueno, estos autores nos decían que presenta un modelo para el uso del portfolio basado en la reflexión para identificar áreas de mejora en tres etapas: la reflexión, la de reflexionar, la de identificar y la de desarrollar. En cuanto a la de desarrollar, nos dice que era construir la capacidad para la mejora y la implicación con la comunidad educativa. En cuanto a reflexionar, nos dice que es comprender el propósito y el rol a la hora de hacer un cambio en la práctica profesional. Y finalmente, identificar sería identificar competencias, fortalezas, debilidades, futuros desarrollos, prácticas educativas y fuentes de soporte. Según Rodríguez, pues destaca el ciclo reflexivo propuesto por North Carolina, Department of Public Instruction, que presenta una estructura sistemática y formal, pero a la vez también la flexibilidad necesaria para que los profesores demuestren sus conocimientos, habilidades y capacidades en su contexto docente. Cada fase de ciclo se compone de preguntas orientadas a la reflexión. Seleccionar las pruebas y las evidencias que son importantes para analizar la práctica, es decir, las preguntas serían: ¿qué evidencias se requieren para valorar mi experiencia docente en este curso o en esta unidad? Describa una descripción de las circunstancias, situaciones o cuestiones relacionadas con la situación, innovación, estrategia didáctica analizada. ¿Qué, quién, cuándo, dónde? ¿Qué se propuso hacer? ¿Vale? ¿Y qué resultó que se obtuvo de ello? Analice, pensar sobre el porqué de las evidencias y resultados y su relación con el cómo de la práctica docente. ¿Por qué, cómo, por qué resultó así, qué se hizo y cómo? Evaluar o evalúe, interpretar las actividades, los resultados, las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Determinar la relación entre las metas, los valores y la filosofía que se sigue. Valorar su idoneidad y su impacto. Transformar o transforme. Utilizar el conocimiento adquirido a partir de la reflexión para la mejora y para la transformación de la práctica. Desarrollar nuevas metas y estrategias basadas en los resultados que se han ido obteniendo, que se han obtenido. ¿Eh? Los diferentes editores tenéis, por un lado, generales y por otro lado específicos. Una caracterización de editores, pues tenéis todos estos aquí. Mirad si hay. WordPress es uno de los mejores, ¿vale? Google Docs, bueno, Google Sites es donde estamos ahora. Se ha hecho a través de Google Sites. Pero bueno, que hay muchas otras opciones, ¿sí? Simplemente que lo conozcáis. No creo yo que eso sea motivo de examen, ni mucho menos. El editor que estoy utilizando yo, en concreto, permite, de una forma sencilla, crear menús desplegables de submenús que pueden personalizarse. Admite contenidos de distintos formatos que, a su vez, pueden organizarse con tablas interactivas. Se presenta un ejemplo de portfolio electrónico docente realizado con este editor. ¿Vale? Bueno, ahora lo miraremos, ahora lo veremos aquí, pero bueno, aquí en el lado derecho, Esta sería la página web o el portfolio que yo he creado. Y si os fijáis, bueno, pues esta sería la manera de crear esa página web desde el inicio, ¿vale? Creo que ya lo estoy diciendo al principio del curso. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos la posibilidad de insertar en cualquier momento un cuadro de texto. Por ejemplo, yo aquí le doy doble clic y me sale como una especie de mando en el que yo puedo poner, insertar un link, un enlace que puede llevarme a un vídeo, por ejemplo, insertar alguna imagen, subir alguna imagen, o hacerlo desde el Drive directamente, subirla desde el Drive, o subir el documento que quiera desde el Drive, compartirlo desde el Drive, y luego pues poner un texto, bueno, esto estaría hecho con el texto, por ejemplo, ¿no? Tenéis diferentes diseños, un texto que se puede ocultar, ¿vale? Para que cuando paséis por encima, pues se vea un carrusel de imágenes, que era lo que veíais al principio. Podéis ir añadiendo botones o un divisor, el marcador de posición, vídeos de YouTube, calendario, mapa, documentos, presentaciones, formularios, gráficas. Y ahora podría haber añadido, por ejemplo, un formulario pues para que me hicierais las preguntas como las hacíais antes, como las hacíamos al principio. ¿Vale? No sé, tiene muchas opciones y la verdad que es bastante intuitivo, bastante fácil de utilizar. ¿Vale? No sé, yo lo recomiendo. Lo recomendé ya una vez y lo vuelvo a recomendar. Es una herramienta muy útil y muy sencilla de utilizar. Y los específicos, pues obviamente son más complicados y requieren un poco más de tiempo, ¿vale? Pero luego, una vez lo tenemos desarrollado, ya es mantenimiento lo que se debe de hacer. Y al final, si nos gusta, pues es otra opción de funcionar, ¿vale? O sea, tenéis la posibilidad de poner registro con emails, ¿vale? No sé, es otra cosa totalmente distinta, ¿vale? Aquí tendríamos un vídeo que nos llevaría pues al tutorial de cómo crearlo. Es que si tenéis tiempo o si os apetece, pues podéis echarle un vistazo. Y nada, bueno, hasta aquí la explicación de hoy. Espero que te haya gustado. Un segundito que ahora te leo. Dejo de compartir. No es que sea más intuitivo. No es que sea más intuitivo. No sé, a ver. Es una herramienta totalmente diferente el portfolio del blog. Es una herramienta totalmente distinta. Porque creo que el blog, lo único que puedes hacer es una única página en la que puedes ir subiendo o bajando y ves diferentes cosas, ¿no? Así que puedes poner algunas cosas más, alguna pestaña más, alguna subcategoría, pero creo que te da muchas más opciones la creación de este tipo de portfolio, de una página web, ¿vale? Y a la hora de compartirlo, ya veis, es el link, el enlace y directamente entráis y listo, ¿vale? A la hora de compartirlo para dar la posibilidad de modificar, es compartir con otros. Y aquí compartir con otros, y aquí añado a las personas, puedo poner el email de quien sea, o bien puedo hacerlo a través del enlace, puedo darle la posibilidad de configurar de que sean editores también. ¿Veis? No sé, yo creo que de verdad que esto es una herramienta que da mucho juego, da muchas posibilidades, muchas opciones y que todos deberíamos saber manejar. ¿Sí? Creo que está muy bien. ¿Vale? No sé. ¿Tienes alguna duda, alguna cosa que quieras que te aclare, lo que sea? Tened en cuenta, supongo que si veis la grabación, no lo estáis viendo en directo, obviamente, pero tened en cuenta una cosa, y es que el día 15, es decir, dentro de nada, tenéis la entrega de la PEC. A no ser que queráis entregarla un poquito más adelante, 17, pues eso, mitad de mes. No sé, yo creo que es conveniente que empecéis a tener alguna duda, enviarme algún email. No subáis directamente la aplicación o lo que sea que hayáis desarrollado y enviármelo a mí primero para que os lo pueda revisar, le pueda echar un vistazo, ¿vale? porque he visto una precisamente que la he visto por encima realmente, pero no tenéis que tener en cuenta que no se puede copiar, ¿vale? No se puede parafrasear, no se puede. Tenéis que ponerlo con vuestras propias palabras y tenéis que hacerlo con vuestras propias palabras todo, ¿vale? Os lo digo porque se va a tener muy en cuenta el tema de plagio. Vale, lo que yo he hecho es plagio total, ¿vale? Porque he escogido del libro y hay algunas cosas que las pongo con mis palabras, está claro, pero pensad que el examen va a ser tipo test. Entonces, si voy poniendo de mis palabras, si al final hago el desarrollo con mis propias palabras, pues va a haber parte de lo que salga en el examen que no lo vais a tener igual. Entonces, al final decidí, pues, en muchas ocasiones, hacer un copia y pega y explicar con mis propias palabras. Según el libro, pues, lo tenéis aquí de una manera un poco más interactiva, a lo mejor, ¿vale? Cosas que considero que son más importantes. Te leo. Ya te digo, no hay problema. Sé que hay muchos compañeros que, como lo ven un poco complicado y tal, lo van a dejar para la siguiente convocatoria. No hay ningún problema. Yo voy a estar ahí para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Si es que, bueno, quien quiera centrarse más en el examen, que se centre en el examen. Pero bueno, si tenéis la posibilidad de quitarlo de encima, pues es bastante... Puede ser bastante fácil. ¿Vale? Pues nada. Genial. Ve intentándolo y si tienes alguna duda o lo que sea, me lo envías. Mira de las primeras, la primera o la segunda tutoría, no lo sé ahora, creo que es la segunda, que os hice una explicación un poco más clara, yo creo, ¿vale? Así es que nada, Antonio, estamos en contacto, cualquier cosa, por email, y al resto, pues lo mismo. Cualquier cosa que necesitéis, lo pidéis por email o directamente en el foro, y así pues es una duda que puedo contestar para diferentes personas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a ti, Antonio. Hasta la próxima, que será la semana que viene, el lunes.